En el aire, Carnaval del Futuro, 30 años de excelencia, con humildad.
Amigos de Carnaval del Futuro, el placer de reencontrarnos nuevamente aquí por la 1410. En este comienzo del año 2022, que esperemos hayan arrancado de la mejor manera, el deseo para todos de tener un buen año, en un año donde regresa el carnaval y donde estamos a horas de lo que será el comienzo de la previa de los 30 años de Carnaval del Futuro. Mañana a las 0 horas estaremos comenzando con todos los compañeros una serie de notas por los ensayos, adelantos de carnaval, vamos a contar un montón de cosas, vamos a empezar a vivir la fiesta que regresa a nuestro país, por suerte. Señores, se viene Carnaval del Futuro, y en estos 30 años no podemos dejar pasar la figura de quien fue, para muchos, el comentarista de carnaval más importante que tuvo la radiotelefonía uruguaya. Nos referimos al querido amigo y recordado Néstor Pallares, quien se nos fue por el año 2021, a quien extrañaremos muchísimo el próximo carnaval y al cual le realizamos un homenaje en aquel ciclo de huellas donde estábamos recordando, donde buscábamos la identidad de los conjuntos, y nos pareció un buen momento para arrancar el día antes de la previa a recordar a Néstor Pallares, que seguramente va a estar presente en cada transmisión, porque vamos a dedicarle la transmisión de los 30 años a Néstor Pallares. Recordamos huellas con Néstor Pallares en este primer bloque.
Esto es Huellas.
Bueno, un programa particular, difícil para nosotros, para todos los que integramos Carnaval del Futuro. Es tal vez el programa más difícil de hacer y el que no hubiéramos querido nunca hacer. Cuando el fallecimiento de Néstor, o sea, nosotros recién por ahora volvemos al aire. El domingo pasado no estuvimos, estuvimos con un programa grabado donde repasamos los 5 primeros premios de Murga de los años que Néstor fue presidente jurado. 87, 88, 91, 92 y 96. Bueno, está Gabriel Ciroli. ¿Qué dice? ¿Todo bien?
Bien, bien. Acá andamos.
Señor, ¿cómo se llama usted, Divelo?
Oscar.
¿Anda bien?
Bien, buenas noches.
Bueno, y rescatando al soldado Ryan, ha venido porque tenía que estar hoy en vivo, sin lugar a ninguna duda, nuestro querido locutor, ustedes lo siguen escuchando, a pesar de que no esté físicamente con nosotros, el señor Gustavo Beiter. ¿Qué dice, Gustavo?
Buenas noches. No, evidentemente no es
el... Se entiende una mierda con ese tapaboca que tiene, pero bueno, está...
Así sale mejor.
¡Ay, claro!
Bien.
Ahora sí lo escucho bien.
Evidentemente no es el día que uno...
No, claro.
...hubiese querido venir a la radio después de tanto tiempo, además, ¿no? Porque hacía mucho tiempo que no entraba en un estudio de radio, pero...
Y encontrarse con Héctor, nada más y nada menos.
Nada más y nada menos, claro. Que con
lo Héctor. Lo fumó en Imparcial y en un montón de radios más, pero bueno, está.
Pero bueno, si alguien se merecía que uno volviera a salir al aire vivo, es Néstor, así que aquí estamos.
Exactamente. Bueno, como ustedes saben, nosotros veníamos haciendo este ciclo de huellas, que era buscando la identidad de cada conjunto. Néstor participaba o participó de todos los, hasta terminó con el de Cíngaros, fue el último. Ya con la trasnochada, y ahora lo podemos contar, porque en ese momento no hicimos ninguna mención, simplemente apareció Enrique al aire, y no Néstor, y no hicimos ninguna mención. Esto arranca el sábado previo, disculpen que soy muy malo con la fecha, no recuerdo. Cuando Néstor me llama por teléfono y me pide no salir al aire el domingo.
31 de julio, si no me equivoco.
Puede ser, puede ser. diciéndome que hacía un rato había vuelto de una internación, que tenía una enfermedad jodida, que no estaba de ánimo para hablar del tema y que en la semana charlábamos. Así fue. A lo cual, por supuesto, le dije, no, Néstor, por 4 o 5 insultos de por medio, como correspondía, y déjate joder, está todo bien, no pasa nada, hablamos cuando vos quieras. Y bueno, después pasó, salió Enrique, ahí resolvimos acá, los que estábamos en estudio, no hacer mención al tema, porque como, aparte no sabíamos qué era lo que pasaba, porque él no quiso hablar en ese momento. Todo lo que pasó después nos enteramos por su familia el día del sepelio. Hasta ahí era la información. Nosotros nos habíamos puesto como una especie de límite que era el jueves, para decir, bueno, si él no se comunica con nosotros, nosotros lo vamos a llamar a preguntarle qué era lo que le pasaba. Y bueno, lamentablemente el martes falleció, o sea que no, ni siquiera nos dio tiempo de poder enterarnos. Y bueno, resolvimos, por supuesto, el domingo pasado no venir, no había ánimo de ningún tipo, de nadie, del equipo. Y bueno, resolvimos hacer ese programa grabado, básicamente musical, y prepararnos para lo que iba a ser hoy un Huellas diferente, no buscando la identidad de un conjunto, sino contando la huella que dejó Néstor Pallares en el carnaval uruguayo, ¿no? Y en la vida, porque en definitiva nos marcó absolutamente a todos.
Vida y obra, como decíamos por ahí.
Exactamente. Entonces les propongo, ¿le parece escuchar el primer guión, la introducción al programa de hoy?
Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juntos en pilar. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol.
El 7 de febrero de 1947, Néstor llegaba al mundo, fruto del amor de Walter Pallares y Jacinta Foch, Cholita. Su hogar estaba afincado en el barrio Capurro, y ese sería su sitio en el mundo por el resto de sus días. Allí forjó sus primeras amistades, jugó en sus calles y placitas, acudió a la vieja escuela Capurro, siempre acompañado por el amor de sus padres y compartiendo ese sentimiento con su hermana Graciela.
Contra el cristal del tiempo, la infancia va regresando. Bajo los paraísos me veo gurí jugando. En mi barrio chiquitito, el de casitas bajitas, en su calle de tierra, botijas con bolitas.
En junio de 1966, en un cumpleaños de 15, conoció a Cristina Veiga, quien se convertiría en su primer y único amor.
Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle poco a poco somos mucho más que dos, somos mucho más que dos.
Cristina no fue solo su mujer, fue su compañera de todas las horas. Compartió sus pasiones, el deporte, el carnaval. Cuando Néstor se jubiló tras el cierre del diario La Mañana, también compartió el trabajo en el pequeño salón que tuvieron hasta hace poco tiempo. Pero lo más importante que compartieron fue el amor, la dedicación, la educación que le impartieron a sus hijos, Magalí y Ramiro. Fue un amor inquebrantable que se prolongó por más de medio siglo y que perdurará por toda la eternidad.
Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro.
Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tú codo a codo.
Bueno, muy bien, y ya estamos en comunicación, porque estamos hablando del niño Néstor Pallares.
Sí, sí.
Hablando con su hijo, con Ramiro. Rami, ¿cómo andás?
¿Cómo andan?
¿Todo bien?
Bien,
bueno,
por
bien,
suerte.
Bien, obviamente.
Dentro de lo que se puede.
Dentro de lo que se puede.
Por bueno, supuesto, pero metiendo para adelante, acompañando mucho a la familia, con los amigos también.
Uh-huh.
Y bueno, y un poco también concibiendo este momento, creo yo, como mi padre entendía que era la muerte, que es parte de la vida, es un momento, y bueno, y cuando toca, y eso es un poco también la forma en la que él lo afrontó en un proceso que fue muy rápido,
sí.
Pero,
uh-huh,
pero que bueno, que le permitió a él también estar acompañado, estar en su casa, no estar atravesando una situación médica a la cual tenía en general bastante aversión, y bueno, y hay que estar también un poco agradecidos con él por la generosidad que tuvo en todo momento hasta el último.
Hasta el último momento, uh-huh, claro, sin duda. Rami, te sacamos un poquito y te vamos a preguntar de porque la enorme mayoría de la gente que está escuchando conoce al Néstor Pallares, periodista, pero seguramente conozca poco del Néstor Pallares, ciudadano, habitante de Capurro, tipo súper sociable, ¿no?
Bueno, a ver, uno evidentemente como hijo tiene una visión que también es muy parcial de su padre, ¿no?
Claro.
Y más allá de que uno pueda conocer mucho la historia intrafamiliar y mucho de lo que le tocó convivir con su padre, evidentemente el recuerdo que uno tiene de la vida de su padre es desde que uno tiene más o menos uso de razón, que es coincide más o menos con los de los 40 en adelante de mi viejo, ¿no? Y digo, y todo lo anterior es cuento, ¿no? Es construcción familiar.
Totalmente.
Y eso evidentemente también termina siendo como una visión que uno va armando y va construyendo de lo que es la historia de él y de la familia. Pero bueno, mucho de lo que ustedes comentaban allí al principio, él tuvo como una niñez y una adolescencia y juventud muy marcada por su pertenencia a Capurro y al Paso Molino. Él se crió en Capurro hasta los 12 años y ahí mis abuelos se mudaron al Paso Molino, a la casa donde hasta el día de hoy es la casa de mi abuela y la casa de mis padres está a la vuelta y a la misma manzana.
Uh-huh.
Y entonces estuvo siempre como con una vida social muy arraigada, sobre todo a los clubes sociales y deportivos del barrio, en los cuales él tuvo activa participación no solo como hincha, sino también como dirigente o como socio de distintas maneras.
Exacto. Un sentido de pertenencia muy fuerte, ¿no?
Claro, tanto en Fénix, que a nivel de lo que es el fútbol para él era como una cosa fundamental, o sea,
totalmente,
una de las mayores motivaciones que él tenía en su vida, y lo disfrutaba y lo vivía de esa manera, con muchísimo amor hacia el club y hacia la gente del barrio y los conocidos y demás. Cuando yo era chico con el club Capurro también en básquetbol, que tenía una participación, una presencia que después se fue perdiendo con el tiempo, pero que de chicos también la tuvimos a nivel familiar muy muy grande, de ir toda la familia a los partidos de Capurro y de participar de actividades sociales. Y bueno, y también en el Universal del Paso Molino, que fue un club al cual él perteneció desde adolescente, y en el cual tuvo una trayectoria.
Sí, porque fue presidente del Universal.
Fue presidente del club, fue director técnico de fútbol, estuvo en el fútbol de salón, estuvo como en la vida social, de la cantina, en todas las actividades sociales, familiares, demás que se hacían allá en los años 80, sobre todo en la apertura democrática. Son como los grandes recuerdos que uno de niño tiene. Yo jugué en el baby fútbol del Universal durante toda la etapa del baby fútbol, y también participé en muchas actividades allí. Y bueno, y son esas cosas que uno valora mucho ahora con la mirada retrospectiva de adulto, de haber tenido la oportunidad de poder tener una familia que compartiera esos espacios sociales, que tuviera amigos en el barrio para participar de la competencia futbolística, pero estar en un baile, de estar en una fiesta, de estar en un torneo de ping-pong, de estar en un partido de básquetbol, de ir a la cancha de fútbol, y como todo muy arraigado en la comunidad barrial, ellos tenían el negocio en Capurro, y eso también siempre mantuvo el vínculo de toda la familia con un Capurro, que es como para nosotros nuestro segundo barrio, más allá que nos criamos en el Paso Molino. Capurro tiene una pertenencia muy grande, porque además también todos fuimos al Bausá y a ahí nomás, y todos los gurises del barrio eran todos estudiantes del liceo, entonces uno siempre tuvo como una red que un poco replicaba la pertenencia esa, que en definitiva era de mi padre. Entonces sí, todo eso uno lo acumula y lo atesora realmente como una experiencia compartida muy muy linda. Y bueno, y no voy a entrar en carnaval todavía, ¿no?
No, pero sí, pero justamente, digo...
A ver, Néstor, nosotros los conocemos por carnaval y sabemos de su trayectoria anterior como periodista deportivo.
Totalmente.
Pero a nivel familiar, claro, ¿qué significó para vos, Ramiro, y para tu hermana el hecho de que tu viejo fuera periodista deportivo desde siempre, de repente lo tenés los fines de semana cuando de verdad uno comparte más tiempo, ¿no?, con los padres?
Bueno, sí, a ver, yo los fines de semana me lo perdí pila de chico, en general cuando yo jugaba al fútbol eran pocas las veces que él podía ir a verme, era mi madre la que iba más que nada, pero bueno, cuando él podía estaba, y para uno eso era más especial, ¿no?
Claro.
Más allá de que él era hipercrítico conmigo, que yo era un patadura, pero bueno, fue también un gran maestro para aprender a sacar provecho de las frustraciones y a crecer a partir de eso, y bueno, y en ese sentido también hay como un montón de valores éticos que a través de la práctica del deporte y un montón de cosas más que nos vincularon en determinados momentos uno fue aprendiendo. Y bueno, y para mí el oficio de periodista deportivo de él era un universo muy interesante desde la perspectiva de leerlo. Que fue algo que fui haciendo más de repente de más grande, de leer lo bien que escribía, que fue algo que siempre me llamó la atención, o sea, de que evidentemente tuvo la oportunidad de formarse en un oficio en base a la práctica y en base a los maestros del mismo diario, en donde se notaba una calidad que muchas veces uno pensaba, ¿no?, como este tipo no se dedicó más a eso, no tuvo como la motivación de seguir, pero sí, toda esa etapa marcó la niñez y la adolescencia sin duda, y la rutina familiar, y bueno, y con relación a lo que fue el periodismo de carnaval, adquiere un vuelo y una potencia mucho mayor porque yo compartí esa pasión con él, que no era lo mismo con el fútbol, por el cual no tengo el mismo sentimiento. Y nada, yo de muy chico también empecé a compartir espacios laborales con él, ¿no?, con ustedes.
Sí, sí.
Entonces, todo eso también se vivió mucho más en familia, porque mi madre siempre fue espectadora y siempre fue, o sea, mi hermana menos, pero cuando éramos chicos sí, estábamos siempre los cuatro ahí, entonces la profesión del periodismo en carnaval tuvo siempre como un componente familiar muy fuerte.
Esa relación tuya y de Magalí, me imagino, con el carnaval y con tu papás, ¿siempre fue en el Teatro Verano o ustedes ya de más chicos la empezaron en los tablados del barrio?
No, siempre fue en el Teatro Verano, porque mi viejo empezó a cubrir el concurso en el año 74 y nosotros nacimos en el 79 y en el 81, o sea que siempre mis padres fueron al Teatro Verano y nosotros de chicos siempre fuimos al Teatro Verano. Nunca, yo la primera vez que fui a un tablado fue con la radio en el Albatros. No tuve yo de niño la experiencia del carnaval de barrio, jamás. Siempre para nosotros fue el teatro, el lugar de identidad con el carnaval, y siempre fue una actividad que organizó a la familia, es decir, siempre fue parte de la vida familiar, la rutina en torno al carnaval, y siempre se lo vivió con un momento de muy especial y de mucha comunión y de mucha felicidad. Yo, de hecho, cuando nosotros éramos niños con mi hermana, durante la mayor parte del carnaval nos íbamos para afuera a la casa de mis abuelos para que mis padres pudieran organizarse mejor en todo lo que era la maratón carnavalera, y nos veníamos siempre al final y veíamos la última parte. Y yo a los 11 años empecé a pedir para venirme antes afuera para ver más,
para poder ver un poquito más.
Claro, entonces mi hermana se quedaba, yo me venía con mi vieja y yo ya me empezaba a quedar desierto de noche los payos, empezaba a llevar apunte de las cosas, o sea, siempre tuve como esa ese disfrute de lo que era la dinámica del concurso, y bueno, y que a los 14, gracias a la generosidad de Enrique, me permitió acompañar todo el carnaval, del lado de la radio y del lado del laburo, de muy, muy, muy chico. Pero da con una libertad absoluta y un respaldo siempre de mi padre para hacerlo.
¿Cómo se transmitió el amor o el gusto por el carnaval de tu hijo? ¿Fue como muy natural o capaz que de repente?
Sí, la banda sonora de mi casa siempre fue la Murga. Así, o sea, era imposible que no fuera así. O sea, había también algo de canto popular con él, pero la Murga siempre fue como lo que se escuchó, y siempre nosotros lo disfrutamos siempre mucho. Yo, bueno, ustedes saben que después estudié como actor en la EMAD y bueno, y tengo como un desarrollo por el lado de la actuación teatral que evidentemente de niño siempre me captó, no solo por el teatro, al que mi madre nos llevó siempre, pero sino fundamentalmente por el carnaval, ¿no? Siempre hubo un interés en lo artístico y un gusto y un disfrute por eso, y nada, y el estar ahí en el Teatro Verano era impagable, era una experiencia que para un niño que tiene como un interés, un gusto por todo lo que hace lo artístico, que mi hermana también lo tenía en ese momento, siempre estuvo presente y fue absolutamente natural. De hecho, mi madre no tenía, como mi padre, desde niña el hábito del carnaval. Mi viejo sí, desde chico siempre curtió tablado de barrio y se aprendía las letras y todo, y tenía coleccionado los repertorios y todo eso. Mi madre no, mi madre se hizo carnavalera con él y nosotros nos hicimos carnavaleros con él. O sea, fue sí, lo que él, la matriz que él le dio a toda la familia.
Rami, te agradecemos mucho. Esto recién empieza, queríamos que empezara vos hablando un poco de la persona, de lo que era tu viejo, de lo que te marcó. Porque acá va a hablar, para que tengan una idea, ya te cuento, va a hablar Jorge Bahillo, va a hablar el Pucho Ferreira, en nombre de AECPU Bahillo, como hombre de Fénix. Va a hablar Marcelo Fernández, que fue, bueno, compañero de dupla comentando durante mucho tiempo. Y después, la última parte del programa, vamos a estar solamente los compañeros de Carnaval del Futuro haciendo, hablando un poco y haciéndole un pequeño homenaje a Néstor. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, un beso grande a toda la familia y bueno, nos vamos a seguir reencontrando porque esto sigue.
Bueno, sí, por supuesto. Yo les quiero agradecer a ustedes. Ustedes saben que el espacio de laburo compartido con ustedes era muy importante para él, que él tenía un gran afecto por todo el equipo de Carnaval del Futuro. De hecho, creo que fue de las primeras personas a las que les avisé, a vos, Gabriel, porque sí, creo que él así lo hubiese querido. Y nada, y también aprovechar para agradecer a toda la gente, sobre todo de todo el entorno carnavalero, también del periodismo deportivo. Muchísima gente nos hizo llegar muchísimos saludos, muchas muestras de afecto y de respeto hacia mi viejo. Nosotros como familia lo agradecemos profundamente porque, bueno, él fue una buena persona y uno sabe que la muerte a veces es algo que mejora, ¿no? Las valoraciones, pero realmente hubo muchas muestras de un cariño auténtico, de un afecto, de un respeto hacia el espacio que él supo construir en ambos universos, fundamentalmente en el de Carnaval y un entendimiento de que todo ese trabajo él lo hizo siempre con mucha dedicación, mucho profesionalismo, mucho respeto y mucho amor por lo que hacía y por el laburo con sus compañeros también. Así que nada, un profundo agradecimiento para nosotros. Ha sido todo muy removedor, muy emotivo, pero también todo el dolor tiene como un dejo de mucha felicidad, a partir de bueno, de constatar lo que uno ya sabía una vez más, que es todo lo bueno que papá dejó. Así que gracias.
Un beso grande, Rami.
Saludos.
Saludos. Señores, hacemos la pausa y seguimos en este Huellas, recordando a un grande, a Néstor Pallares.
En Carnaval del Futuro siempre hemos sido innovadores y en nuestros 30 años no seremos diferentes. Haremos lo que nunca se hizo. Muy pronto, en Carnaval del Futuro, continúa opinando Néstor Pallares.
Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, pero también dicen que volverá. En mi país puedo disfrutar en cada amanecer, yo sé que siempre estás. Te nace de tu vida todo el sabor y allí tú vas deleitando familias, placer de cada día. Marbella, la alegría es el pan del Uruguay.
No voy a dejar que privatices la escuela donde van mis hijos, ni que un político decida más sobre su educación que su maestra. Defendamos la educación pública. Digamos sí. FENAPES, PIT-CNT, Internacional de la Educación.
Sácate las ganas. Tomá grapa miel Vesubio, la mejor copa uruguaya.
Donu Company llegó al Uruguay. Es la noticia que sale el mundo entero. Un deleite en tu paladar, con el sabor de lo artesanal. Y cuando afuera haga frío, solo llueva, a tu casa te la vamos a llevar. A tu casa te la vamos a llevar. Donu Company llegó al Uruguay, a tu casa.
Las donas más ricas y artesanales son de Donu Company.
Probala.
¿Querés verte mejor? Proba con clínica estética Afrodita. Liposucción sin cirugía. Lifting sin cirugía. Anticelulitis. Antiestrías. Tratamiento para el acné y mucho más. Remodelamos tu cuerpo. Abdomen. Glúteos. Piernas. Rostro. Brazos. Cintura. Clínica estética Afrodita. Comunicate al 096-049-759. Búscanos en las redes sociales o en nuestra página web clínicaafrodita.uy y sorprendete del cambio.
Si estás pasando calor y querés una solución, te proponemos lo mejor. Confía en Electroaire. Instalación de aire acondicionado, mantenimiento, reparaciones, servicio en general y desinstalaciones. Además, hacemos el mantenimiento de tu instalación doméstica. Electroaire llegó para que tu vida sea más sencilla y Matías te lo va a solucionar con responsabilidad y eficiencia. El frío y el calor ya no son un problema. Si Electroaire está contigo, llámalos al 099-209-645 o conéctate por todas sus redes sociales. Electroaire te hace vivir la vida en un buen clima.